Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Nos acompañan don Juan Alberto Castro y don Ricardo Urdaneta. Ricardo, ¿no es contradictorio también que el Estado esté fomentando o promocionando la venta de la droga que más mata en el mundo, que es el licor? Yo entiendo lo de la libertad, es lo que usted habla, pero ¿no es un poco contradictorio cuando el Estado debería propender porque la gente esté bien, porque la gente no se mate?
Pues no, o sea, yo no creo que sea contradictorio. El origen de este tema es precisamente un poquito la lógica de que el que peca reza empata, ¿no? Entonces venga y les vendemos el vicio, pero con eso financiamos la salud y, ¿no? Entonces, digamos, tenía una lógica ahí un poquito rebuscada de puesto que la gente de todos modos pues recurre al vicio, venga, y con eso más bien ayudamos a financiar las otras necesidades de salud. Pero no me parece esencialmente contradictorio. Lo que a mí me parece es ineficiente. O sea, hay un mejor modo de hacer todo eso sin meterse en los peligros y en las distorsiones que genera que un Estado sea empresario. El Estado no debe ser empresario. El Estado no debe ser empresario en este tema y no debe ser empresario en ningún otro tema. O sea, no solo las licoreras, lo que hay que privatizar Ecopetrol, hay que privatizar ISA, hay que privatizar todo lo que el Estado, digamos, todo lo que puede ser suministrado por un privado de manera eficaz y eficiente. Si un privado lo puede hacer de manera eficaz y eficiente, pues no hay razón para que el Estado esté metido ahí. Ahora, la realidad, y uno tiene que partir de la realidad que ya tiene, es que tenemos esas empresas y el punto es véndalas mientras son atractivas, véndalas mientras hay compradores interesados. El caso, pues, que ya mencioné de ETV, eso fue un desastre, se perdió la oportunidad para haberla vendido y estamos encartados con un pasivo pensional del que nadie se va a encartar, nadie lo va a recoger, distinto a pues los contribuyentes con más impuestos. Eso eventualmente habrá que rescatarlo. Eso genera costos fiscales y genera distorsiones económicas, y esas es mejor evitarlas, puesto que las tenemos, puesto que valen mucho, puesto que están en un buen momento, véndelas.
Don Juan Alberto, ¿no es contradictorio para usted? La misma pregunta que le hacía a don Ricardo.
En la introducción que hiciste, sí, te faltó el origen histórico del monopolio también. El Estado, precisamente como los particulares que hacían licores en alambiques a principios del siglo pasado, las famosas chicherías, que se llamaban chicherías por la chicha, y la chicha mataba gente, ¿no es cierto? Entonces la ley lo que propendió fue por cerrar esas chicherías porque tenían un tema muy complicado para la salud, y entregarle eso al manejo al Estado. ¿Para qué? Para que tuviera un control, para que pudiera manejarlo de una manera distinta. De manera que eso tiene un tema histórico que hay que tener en cuenta.
Pero el tema de las chicherías es interesante porque a raíz de la prohibición de la chicha surgieron las mafias de la chicha. Aquí en Bogotá había un personaje muy famoso que se llamaba Papá Fidel, a los pies del Cerro Monserrate, que tenía las destilerías de chicha y controlaba ese mercado, y era toda una mafia en su momento, con todo lo que genera la mafia. Tenía gente que lo quería mucho y él hacía obras sociales como pues con Pablo Escobar en su momento, ¿no? O sea, el punto es, apenas uno prohíbe, apenas uno restringe, apenas uno decide que esto es mejor prohibirlo, se genera un mercado negro, con todas las consecuencias de un mercado negro. Entonces, pues ese me parece un ejemplo muy bueno. Ahora, en cuanto al tema de que el Estado deje de vender algo porque les parece que no es moral o que... Yo estoy completamente en contra de eso, de maniqueísmo moral. O sea, no hay gente mejor que otra. Es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. No, es una pésima idea aspirar a una sociedad en que la gente no tome, no fume, se levante temprano toda, trote, no sé, 10 kilómetros diarios, en fin. No. Necesitamos una sociedad, o sea, cuando hablamos de una sociedad diversa, incluye el que toma, incluye el que se emparranda, incluye el que es bohemio, incluye el artista que es creativo pero tiene vicios, ¿no? Es una discusión que también alguna vez tuve, creo que en un programa aquí, ¿no? Vivimos en una sociedad en que los padres quieren que sus hijos sean súper buenos estudiantes, súper buenos atletas, pero además creativos y artísticos, pero además no, el mundo no es así, la naturaleza humana no es así. La gente no es perfecta, la gente no es un portento para mostrarle a los demás. La gente tiene lados buenos en que se desempeña de manera eficaz o creativa o positiva, aportando, pero también tiene vicios y tiene problemas. Y el que usted ve muy bien en la oficina tiene problemas en su casa. El que es un gran miembro de familia, de pronto es un trabajador menos bueno. Eso es la realidad. Y lo que queremos es una sociedad así, no una sociedad que el día de mañana nos digan el Estado no puede vender licor, y entonces pasado mañana nos dicen el Estado tiene que prohibir el consumo de carne, y hay todo el movimiento vegano que quiere que la sociedad entera deje de consumir carne. No, o sea, si usted quiere dejar de consumir carne, que tan bueno, está en todo su derecho, sí, pero no es una cosa que no le imponen a los demás. Hay que abandonar el tono moralista, creo yo, en las cosas que son decisiones personales. Si usted quiere comer carne, coma carne. Si usted quiere tomarse un aguardientico, tómese un aguardientico. Si usted quiere fumarse un varillo, fúmese el varillo. Es su cuerpo. Usted hace con él lo que a usted le provoque.
¿El Estado puede ser empresario o lo hace bien como empresario? Porque es lo que planteaba don Ricardo Urdaneta. El Estado no debería ser empresario.
El Estado tiene éxito en unas empresas y tiene fracasos en otras, de manera que
puede ser exitoso como empresario.
Puede ser exitoso como empresario. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, Ecopetrol es una empresa exitosa hoy en día, ¿sí? Y tiene el control del Estado. ISA tiene el control del Estado. Hay otras empresas que no, hay otras empresas que se privatizan como la AAA y son un fracaso en manos de los privados, o Electricaribe, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso tiene de largo y de ancho, pero yo en eso me identifico con Ricardo, yo creo que es una discusión que hay que dar.
No, pues estamos de acuerdo, es hora, estamos en mora de que se hable de frente, porque se parte, hay un lugar común que sacan a relucir ese, el bien común sobre el bien particular, como si fuera una cosa que hay que escoger y que una cosa excluye a la otra, y no la excluye. Cuando usted tiene un montón de empresas privadas que están, le está yendo bien, están enfocadas en producir utilidades, que es lo que hacen las empresas privadas, eso genera impuestos, eso genera empleo productivo que es sostenible en el tiempo. Entonces, el bien común no excluye el bien particular. Cuando al bien particular le van bien, cuando hay mucha gente que le está yendo bien, que está generando empresa, que está generando empleo, el bien se da el bien común, mejora la situación de toda la sociedad. Entonces, es un error recurrir al recurso fácil de decir, no, privado nunca, privado fatal, no se puede privatizar nada del Estado. No, piénselo. Las empresas del Estado serían mejor manejadas en manos privadas.
Pero no es un error también decir, no, lo público todo es malo, el sector público no debería ser empresa, el Estado no debería ser empresario, el Estado debería vender todo, debería privatizar.
Pues el problema que tiene el Estado, cuando usted tiene una empresa, usted tiene una empresa de petróleo, usted tiene una empresa de licores, como privado, usted se enfoca en dar utilidades. Usted lo que necesita es que eso produzca utilidades, lo que le importa. Y con ese objetivo, usted posiciona bien sus marcas, usted controla sus costos, usted maneja bien de una manera eficaz su empresa porque tiene un solo objetivo, ¿no? Cuando esas empresas no están en manos de un privado, sino en manos de políticos, eso oscila. Entonces usted puede pasar por un buen momento, como el que están pasando algunas licoreras en este momento, muy bien, deseable, ¿no? Pero usted también puede pasar por malos momentos. Y inclusive empresas tan admirables y tan respetadas como EPM, pues ha tenido épocas de escándalos y épocas de malos manejos. Y muchos escándalos, además, que se manejan en Antioquia, que el resto del país no conoce, porque lo manejan muy bien los antioqueños en ese sentido, ¿no? Pero el punto es, las mejores intenciones o las empresas mejor manejadas en un momento, 4 años después, por un simple cambio de gobierno, se pueden ir a la caneca, y eso hay que evitarlo. Es mejor que estén en manos de quien se enfoca en lo que tiene que ser una empresa, que es producir utilidades, y no meten consideraciones políticas que se atraviesan en ese objetivo principal.
¿Qué tantas consideraciones políticas hay en las empresas licoreras del país?
Muchas, porque pertenecen.
¿Y eso es bueno o malo?
Porque son empresas departamentales, sí. Entonces la discusión política está, los diputados que son los que tienen el control político del Ejecutivo en los departamentos con los gobernadores, pues dan discusiones permanentes y quieren meterle la mano a estos temas, legítimamente, pero es lo normal, porque claro, son empresas estatales.
Pues claro, el tema es ese, es lo normal, estamos de acuerdo, es lo normal. Como es lo normal, hay que evitarlo, porque en un momento dado pueden estar inspirados, pueden estar bien liderados, pueden estar bien orientados, pero eso puede cambiar.
9:40, en 9 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral la W, numeral 529, los queremos escuchar. Don Juan Alberto Castro, ¿de cuánto estamos hablando en ganancias y en impuestos para los departamentos con las empresas licoreras?
De 3 billones de pesos.
¿3 billones de pesos?
3 billones de pesos que se reparten no solamente en los departamentos que tienen licorera, Ricardo.
No, en todos
los... Porque todos los departamentos, el licor que ingresa, sea nacional o importado, los impuestos de consumo y el impuesto específico por el grado alcoholimétrico va a las arcas de los departamentos, de manera que es un tema muy grueso, es un tema muy importante para los departamentos.
3 billones, ¿en manos de privados sería más?
Pero claro que sería más. En manos
¿por
de...
qué?
Porque lo comercializan mejor, porque son más competitivos, porque lo saben hacer mejor. Entonces, se generaliza un solo mercado nacional bien explotado y generaría más impuestos. No sé, no conozco, y por la naturaleza jurídica, digamos, de la empresa de licores de Antioquia, me parece difícil de establecer, pero de esos 3 billones de pesos, ¿cuántos son impuestos y cuántos son utilidades? O sea, si fueran privadas, pues sería, en el peor escenario, sería lo mismo. Supongamos que no crezca el mercado, que esté administrado por una gente que no le interesa vender más, que le parece, hombre, los colombianos están tomando suficiente, vamos a controlar eso. Sería lo mismo. Los ingresos están ahí. Esos ingresos departamentales, que en efecto se generan no solo para los departamentos productores, sino que es un beneficio para los demás departamentos, esos impuestos pues se dan independientemente de quién sea el dueño de las licoreras.
¿Podría ser más dinero en manos de privados?
No comparto la opinión de Ricardo.
¿Por qué no la comparte?
Porque los privados son compañías multinacionales, Diageo y Pernod Ricard, y el comprador natural para esto, que son los consolidadores de la industria, y para eso consolidan. Porque son las compañías que están listadas en bolsa y lo que quieren es tener sus utilidades y las sacarían del país. O sea que no hay tal, digamos, ¿sí? O sea, no hay tal. Eso tiene largo y de ancho y no podemos afirmarlo categóricamente.
Pues, digamos, si no sucede, es teórico, es la hipótesis, sí, de uno contra otro, pero yo sí creo que las empresas son mejor, digamos, se manejan mejor y de modo más eficaz en manos privadas, y el ejemplo que le pongo pues es el caso del tequila y del mezcal, y cómo se han posicionado en el mundo entero en 20 años, que nosotros no hemos logrado. Desde que yo estoy chiquito, yo me acuerdo de ver adolescente en la revista Playboy propagandas de Aguardiente Cristal, ¿no? ¿Cuánto exporta Cristal hoy en día? ¿No? Y pensando, yo cuando era joven, esto hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Mientras tanto, pues llegó el tequila se posicionó, o sea...
Lo que pasa es que esa discusión es larga, Ricardo, porque el tequila tiene un certificado de origen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es hecho de agave, y el agave tiene una certificación de origen. El aguardiente es de anís, que es un producto universal, un commodity, de hecho nosotros lo importamos, ¿no? Entonces el aguardiente no tiene esas diferencias específicas. Ya quisiéramos nosotros hacer y copiar ese modelo exitosísimo del tequila en México o del pisco en Perú. Lo que sucede es que en Colombia el aguardiente es un producto de un país genérico y que no puedes tú tener ese comportamiento, digamos, pero hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho México con el tequila.
9:43, en 6 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral la W, numeral 529. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Don Ricardo Urdaneta, su argumento final, por favor.
Mi argumento final es que si es cantinero o no, en el sentido, digamos, la faceta moral del tema, es irrelevante. Ese no es un tema que, digamos, uno no renuncia a una industria o no crea una industria porque produzca o no un efecto distinto en la sociedad, y de hecho el movimiento libertario pues es partidario de el Estado se beneficie vía impuestos de la legalización de las drogas, por decir, poner un ejemplo. Pero lo que sí creo es que el Estado debe dejar de manejar empresas. Las empresas, en efecto, tienen buenos momentos, malos momentos. Hay veces en que las manejan de modos más competentes, más eficaces. Hay, además, dentro del país, culturas que manejan esas empresas mejor. Pero aún así, y en los mejores casos, en los ejemplos más admirados de empresas públicas en Colombia, pues son empresas que pasan por malos momentos porque los políticos meten la mano. Entonces, lo que vemos hoy en día es que son empresas que están pasando por un buen momento, que están siendo bien administradas y que además le tienen el ojo puesto unas multinacionales importantes que están dispuestas a pagar un montón de plata por eso, y eso indica que es el momento de vender. Sería un buen negocio para los departamentos que tienen empresas licoreras vendérselas a las multinacionales.
Don Juan Alberto Castro, ¿debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Su argumento final, por favor.
Mi argumento final es que no es un estado cantinero, digamos, porque insisto en que los impuestos a los licores son normales en el mundo entero y eso hay que hacerlo y hay que grabarlo. Yo comparto con Ricardo que la discusión de si el Estado en general debe ser dueño de empresas industriales y comerciales del Estado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la semana pasada dijo que había 150 empresas del orden nacional en las que tiene el Estado participación. Pues eso hay que revisarlo, ¿no es cierto? Y hay que dar esa discusión. Lo que no comparto con Ricardo en su movimiento es que es a rajatabla, que hay que hacerlo y que el Estado no puede tener presencia. Yo creo que el Estado tiene que tener una participación hasta un punto, ¿no es cierto? Y los emprendedores tienen otra. Lo que ya sucedió y que creo que es muy importante que lo digamos acá es que con la ley 18/16 de 2016 ya hay mucha más libertad para los emprendedores, ¿sí? Entonces, me parece que por eso las compañías están siendo más eficaces, porque tenemos una competencia mucho más agresiva. Es decir, competir con la el bolsillo profundo que tienen Diallo y Pernod Ricard, Ricardo, es una tarea titánica, ¿no es cierto? Y eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Nosotros, lo insisto, en la caída de los volúmenes, tiene que ver con la caída de los volúmenes en general, porque hay una gran diversidad. Hace 30 años habían dos marcas y hace 30 años nadie compraba vino en un supermercado. De manera que ha cambiado mucho eso y nosotros lo tenemos que enfrentar.
9:46, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Armando en Cali, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tome partido.
Y bájenle un poquito al radio, por favor.
Señor, qué pena.
Así
¿Cómo,
es.
¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿usted cómo va?
Excelente, aquí ya llegando al apartamento, un día largo, bastante trabajo, pero muy bien, gracias a Dios.
Me alegra mucho.
Interesante el tema, la verdad, pues en el contexto que se está manejando hay un dicho muy popular y es que el que peca y reza empata, ¿no? Esto por aquello de que sí, que necesita que la gente tome para mejorar la salud en Colombia, es algo ilógico. Pero digamos pues que es un modelo globalizado que cambiarlo va a ser casi que imposible en este momento.
Gracias, don Armando. Carlos Alberto, en Barranquilla. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Sí. Buenas noches, no, mi opinión es respecto al tema es el siguiente. Yo había tres cositas muy importantes. Una, pues no se utilicen frases ambiguas como que un estado cantinero. Pues un estado cantinero, un estado que apoya las cantinas y de verdad que el estado colombiano, sea una ciudad o otra, se consuma o no, se toma mucho licor. Dos, es en cuanto a las empresas privadas que están teniendo superávit, tienen rentabilidad. Lo que hacen los políticos corruptos es que la quiebran para comprarla o cuando están dando superávit, entonces la compran ellos de una forma u otra con sus mañas.
¿Y tres?
El Estado colombiano es un Estado que debe proteger al ciudadano. Entonces, todas las drogas son dañinas de una forma u otra. Una más rápida, como las drogas de la marihuana, la cosa, y otra más lenta, como el alcohol.
Bueno, no sé si es más lento el alcohol que la marihuana para hacerle daño al ser humano, pero bueno, eso es motivo de debate también. Jaime Ibagué, buenas noches, tome partido. Jaime.
Buenas noches.
Sí, señor, lo escuchamos, ¿sí? Tome partido.
No, pues definitivamente yo creo que esto a nivel político y que lo manejen los políticos y los grandes, esto no funciona. Yo estaría muy de acuerdo con que eso lo manejaron los particulares.
Gracias, don Jaime. Iván en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Bueno, mira, les cuento, las licoreras nacionales es la única o la de las pocas murallas en el mundo que quedan de las industrias nacionales de cada país, donde las multinacionales no las han acabado. Entre 100 y 120 millones de botellas se venden en Colombia. Este es un frente que la Pernod Ricard y que la Diallo no ha podido derrumbar. Porque de suceder eso, simplemente las marcas nacionales se acaban y trasladan sus factorías a centros de producción donde la economía vertical simplemente los hace más eficientes.
Gracias, don Iván. Silvio en Manizales, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Hay unos elementos que creo que les falta por tener en cuenta. Por ejemplo, los estatutos de las industrias licoreras en los departamentos los determinan las asambleas departamentales. Los estatutos, por ejemplo, de la industria licorera de Caldas tienen determinados que el 80% de las utilidades están destinados a la salud, la educación y en menor grado al deporte y la cultura. ¿Será que Pernod Ricard, por ejemplo, o un particular cuando tome el poder de una industria licorera de Caldas va a permitir que el 80% de sus utilidades vayan destinados a la salud, la educación, el deporte y la cultura?
Buena pregunta, don Silvio. Álvaro en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches ahí para todos. Bueno, tres cositas muy interesantes. La primera, Se habla pues obviamente del licor, pues obviamente se habla que es un buen producto, no quiere decir, o sea, el tema del consumo pues obviamente es algo totalmente diferente, pero si es un buen producto pues obviamente la gente lo sigue consumiendo. El tema de si se vende a una multinacional, pues realmente lo que se hacen es acabar realmente con un producto, marchitarlo para meter otro tipo de productos que incluso lo pueden crear en China y lo pueden traer acá, y pues realmente ese es el tema. Y el otro, obviamente acaban también pues con una cantidad de empleos que tienen unas garantías laborales. El momento que entran las multinacionales, entran a funcionar como están funcionando ahorita muchas empresas, incluidas el tema de transporte y bueno, todas estas otras que realmente no respetan al trabajador aquí en Colombia.
Gracias, don Álvaro, buen punto. Numeral 529, Luis en Pereira, buenas noches, tome partido.
Sí, muy buenas noches. A mí me parece que una cosa que no están teniendo en cuenta es que es un tema de aritmética, es decir, si una multinacional o un accionista privado toma control de una licorera, pues pagará impuestos sobre las utilidades, mientras que en la actualidad es el 100% de las utilidades que le entran a los departamentos. Además, el hecho de que el monopolio del alcohol sea del Estado permite que tributariamente la cosa no se vuelva una situación que favorece a los importadores privados, a los productores privados, porque de alguna forma si se entrega la producción de licor a los privados, pues entonces ya comenzarán los juegos en Congreso y toda la cuestión para bajar la tributación, lo cual en última terminaría afectando la salud y la educación en Colombia.
¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Numeral 529, los queremos escuchar. Manuel en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Muchas gracias, tomo partido, Juan Pablo, desde ustedes ahí, cordial saludo para ustedes y el mundo. Mira, hay algo contradictorio. Resulta que todo gira alrededor del licor. El deporte, cuando Colombia gana, ganan las licoreras. Cuando pierde, también ganan las licoreras. Y, en fin, todo gira alrededor del licor. Entonces, no sé cómo puedan controlar esa parte. Un cumpleaños, ahí está el licor. Una llegada de un familiar del extranjero, ahí está.
No, desde el bautismo y la primera comunión, don Manuel.
Sí, señor.
Para todo.
Así es.
Gracias por compartir su opinión aquí en Partida W. Orlando, en Medellín, buenas noches. Tome partido.
Sí, buenas noches. Tomo partido. Mi opinión es la siguiente, de que debemos de aprenderle a estas empresas multinacionales cómo promocionan el licor para nosotros producir más y venderlo más a nivel internacional, y no dejárselo a los privados.
Gracias, don Orlando. María Camila, ¿usted dónde está?
En Medellín, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
Gracias, yo pienso que es incoherente que el gobierno pase un montón de tiempo invirtiendo publicidad antialcohol, en contra pues de los accidentes de tránsito, y a su vez esté invirtiendo en estas empresas la cosa es que también, si vamos a esto, también pues que le inviertan a la marihuana, pues también podría ser algo rentable y es algo natural.
Gracias, María Camila. Alberto en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Tomo partido. Pienso que el monopolio del licor no debe estar en manos del Estado. Debe darle la oportunidad al emprendimiento de los particulares, del sector privado. Así se puede lograr la posibilidad de hacer un buen licor y exportarlo. Se presenta también el inconveniente que las industrias licoreras, cuando son del sector público, tienden a quebrarse. ¿Y quién quiebra a las industrias licoreras? Los políticos que asumen el control y mando de las mismas.
Finalmente, César en Cartagena. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Yo creo que, en definitiva, el Estado debe quedarse con el monopolio del licor. Por simple aritmética, no es lo mismo dividir utilidades entre dos o tres que entre uno solo. Así de sencillo.
9:56, a todos gracias por acompañarnos en un debate más aquí en Partida W. Don Ricardo Urdaneta, gracias por acompañarnos, como siempre un placer.
Juan Pablo, un privilegio ser invitado a este programa, como siempre muchas gracias por la invitación, y Juan Alberto, un placer debatir con usted.
Don Juan Alberto Castro, me encantó tenerlo, gracias por acompañarnos en Partida W.
Gracias Juan Pablo, a ustedes y a la W, y a Ricardo, encantado de conocerlo. Yo creo que el debate es interesante y hay que darlo.
Hay que darlo, así es. Nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias. Chao pues.